Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos.
Orbañanos. Paso profundo para Jardín.
Información, análisis, como comentarios. Y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí, con Raúl Orbañanos. Y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es lunes 13 de diciembre de 2021 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Adiós a la maldición. Atlas es nuevo campeón del fútbol mexicano después de 70 años. Todo esto tras igualar a León con un gol polémico y vencerlo en penales.
Esto.com.mx.
Seremos eternos. Diego Coca, técnico del Atlas, logró lo que parecía imposible y desde ya está inmortalizado con la escuadra rojinegra.
Marca.com.
Busca dos refuerzos. El chileno Diego Valdés ya reportó con América. Los azulcremas buscan un par de refuerzos más para el Clausura 2022.
Mediotiempo.com.
Este sorteo sí cuenta. Quedaron definidos los octavos de final de la UEFA Champions League. Todo esto en medio de la polémica por un sorteo que se repitió y donde al final el Paris Saint-Germain de Messi y Mbappé se medirá con el Real Madrid.
FoxSportsLA.com.
Chucky contra el Barcelona. Se dieron a conocer los enfrentamientos de la ronda de playoffs de la Europa League, donde destaca el duelo del Napoli del mexicano Irving Lozano ante el Barcelona. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol? Lo festejamos todos. Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es 13 de diciembre y qué gusto saludarlos. La misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos y así cuidamos a los demás. Y como todos los lunes, comenzamos.
Lo mejor de la gran final, por una apertura 2021.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo mejor de la gran final?
Raúl, Arturo, buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Pues... hay que quedarse, por supuesto, con el Atlas, con el campeón, que fue mejor equipo que León ayer en la cancha, sin duda. Atlas fue un equipo muy regular todo el torneo, pero ayer a mí me sorprendió porque no fue un equipo conservador, no fue un equipo que se metiera atrás a cuidar el resultado, fue un equipo que atacó y buscó ganar, tuvo muchísima llegada, tuvo muchas ocasiones de gol. Repito, fue mejor que León en el partido de ayer, y el premio, ¿no? Un muy buen trabajo de Coca y un muy buen trabajo al grupo de jugadores. Felicidades a toda la afición del Atlas que llevaba tanto tiempo esperando este título.
Arturo Villanueva, ¿para ti qué fue lo mejor de la final?
No tenemos Arturo.
Tenemos problemas con Arturo Villanueva, ya lo recuperamos en un momento. Me adelanto, Arturo, para mí también lo mejor de la final es el Atlas de Guadalajara. De acuerdo con Raúl Eduardo, un equipo que ayer dejó de ser un equipo pasivo a la defensiva, un equipo que salió al frente, un equipo que mostró que quería ganar con todo y la verdad se entregó en la cancha. Y en el partido de ayer, para mí, el Atlas fue mejor que el equipo de León. O sea, lo mejor de la jornada de la gran final me parece que es el Atlas de Guadalajara.
Lo peor de la gran final, torneo Apertura 2021.
Lo peor, Raúl Eduardo.
Pues mira, Raúl, sí, obviamente dentro de lo peor pues va a quedar el perdedor, ¿no? Pero a mí lo que no me gustó de León ayer, yo me niego a creer que el planteamiento de Holland hubiera sido salir a defenderse, ¿no? Pero sí fue un equipo que no fue intenso y que no entendió el partido de la final como lo había hecho en el partido de ida. Ayer el Atlas les ganó en intensidad, los apretó arriba y no supieron cómo zafarse de esa presión. Al principio del segundo tiempo intentaron jugar un poco más arriba e intentaron ser agresivos y fue cuando mejor se vio León, pero poco a poco se fueron mermando en el terreno de juego. No tuvo llegada el León, no fue el equipo que nos tiene acostumbrado y que nos acostumbró durante el torneo. Y te podría decir que eso para mí es lo peor, pensando que es una final y que al final terminaron empatados y terminó yéndose a penales. Pero León me parece que ayer no fue el equipo que nos tiene acostumbrados.
Sí, yo me quedo con la misma, Yo lo que añadiría es que ayer Ariel Holland, para mi manera de ver las cosas y con todo el respeto a la campaña que tuvo, porque fue muy buen semestre para el equipo de León, pienso que tarda en ajustar, ¿no? Pienso que la entrada de Osvaldo Rodríguez tarda, pienso que la entrada del Chapo tarda, y eso acabó influyendo en el desarrollo del partido. Ahora, hay una situación muy especial y muy curiosa, ¿no? Hay que buscar, y le voy a pedir a la gente de producción que me lo averigüe, pero habría que buscar qué equipo se coronó en el fútbol mexicano como el Atlas. Me refiero a que no ganó ninguna serie y es el campeón del fútbol mexicano. O sea, no ganó en la serie ni al Monterrey, ni a los Pumas, ni a León, pero el reglamento lo ampara y es el campeón del fútbol mexicano.
Lo blanco y lo negro de la gran final. Torneo Apertura 2021.
Lo blanco y lo negro. Ay, caray. Ay, caray. Como dicen por ahí, hay buffet. Y bueno, pues lo blanco es difícil establecerlo, ¿no? Lo blanco, no sé si tú tengas algo que señalar como lo blanco del arbitraje ayer.
No, imposible, Raúl.
Y dentro de lo negro, mira, yo quisiera empezar, antes de ir con lo que sucede en el partido, con el árbitro asistente, ¿no? Con Pérez Durán, un exceso de protagonismo terrible, metiéndose en el partido, queriendo aparecer, echando el perder el trabajo al Gato Ortiz, que es el árbitro central. Sigo sin entender cómo el Gato no lo sentó y le dijo, yo soy el árbitro, tú quédate ahí nada más y no participes con los futbolistas. Pero ya en el desarrollo del partido, el gol que hace el Atlas es fuera de juego. O sea, no hay, escucho a compañeros decir, es que no es un fuera de lugar claro, no, el fuera de lugar no es ni claro, ni no claro, ni poquito, ni mucho, es fuera de juego, no es fuera de juego. La toma que se muestra en la televisión, una de las tomas muestra que Rocha sale en posición adelantada, o sea, esa jugada era fuera de juego. Y luego, pues queda ahí la duda del penal, Raúl Eduardo, si es penal o no sobre Mena. Pero atención, yo aquí no voy a culpar al árbitro central. Yo creo que la responsabilidad es de Yair Miranda, que estaba en el VAR, ¿eh? Yo creo que ahí viene toda la responsabilidad, porque el fuera de juego se juzga como un hecho, o sea, es fuera de juego, no es fuera de juego, pero yo creo que ahí la responsabilidad es de la gente que estaba en el VAR, ¿eh?
Absoluto, Raúl, pero para mí el gol no es ni polémico, ¿eh? El gol es fuera de lugar, muy claro, se ve que está Aldo Rocha adelantado, y en la otra jugada, desafortunadamente, nunca pudimos ver una toma que nos hiciera ver si hubo pisotón, si hubo tropezón o por qué se cayó Mena, ¿no? A mí me hubiera encantado verla. No sé si el VAR tuvo otra toma o no la tuvo, pero la realidad es que nosotros no tuvimos manera de juzgarlo cuando parecía, para mi gusto, también una falta sobre Mena. Y otra que a mí me llamó la atención es para mí la expulsión del Puma sí está bien sancionada, porque le termina pegando con el codo y era amarilla. Pero yo no entiendo si fue la misma jugada de la semana pasada que contra Dineno, ¿por qué una semana sí y otra semana no?
Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, no hay que confundir el arbitraje, Raúl Eduardo, con el Atlas, ¿no?
No.
La cancha tiene otro análisis. En la cancha el Atlas muy bien. Estamos analizando el arbitraje porque el arbitraje de alguna manera influye en toda la eliminatoria, influye contra Monterrey, influye contra Pumas, influye contra el equipo de León. De ninguna manera estoy diciendo que el Atlas se corona por el arbitraje. Estoy diciendo que influyó, porque son decisiones puntuales que influyen en el resultado. Esto es una realidad. ¿Tiene mérito lo del Atlas? Sí, tiene mérito lo del Coca, sí. Lo de estos jóvenes tirando penal en momentos complicados tiene mucho mérito también. Pero las cosas hay que señalarlas como son, ¿no? Así de fácil y sencillo. El Atlas gana y debió de ganar por ventaja de que te gusta 2-0 en el partido regular, pero no la metió.
Sí, nos fuimos a penales por Cota, la verdad, que tuvo una maravillosa actuación, pero Atlas llegó el doble de veces que el León, ¿no? Y si no es por Cota, no hubiéramos, se hubiera definido antes el partido, el tiro al poste de Quiñones, otras varias por ahí de Cota, ¿no? Pero al final Atlas fue un equipo mucho más intenso y fue mejor que León, sin duda.
Sí, las finales hay que ganarlas, ¿no? Y el Atlas las supo pelear, las supo ganar. Estoy de acuerdo contigo, parece que no tuvo la intensidad de León que tuvo en el primer partido. Y bueno, pues ahora ver el futuro de estos equipos, porque por ahí me acabo de enterar que Jesús Angulo está cerca de Tigres ya.
Sí, sí, que al final Jesús Angulo tuvo una gran temporada de ello, desde los Juegos Olímpicos, como que se encarriló y viene jugando muy bien. Y lo que es una pena para mí, Raúl, es el tema de quién falló los penales, ¿no? Dos íconos, dos símbolos de León, que sabemos que penales los falla todo mundo, ¿no? Pero que hayan sido Fer Navarro y el Chapo los que terminaron fallando, es una tristeza.
Sí, así es este jueguito, ¿no? Así es este juego, desafortunadamente para ellos y afortunadamente para Camilo, que la que le ataja al Chapo es muy buena en el penal, y que apenas la semana pasada pues había fallado el partido. Así que después de 70 años el Atlas de Guadalajara es campeón. Repito, muchas felicidades para el técnico, gran trabajo de Coca, para la afición del Atlas, para los futbolistas del Atlas. Se lo merecen porque ellos pelearon, ellos lucharon. El asunto del arbitraje es aparte, eso se cuece aparte. Pero bueno, quedará como una final de estas que llevan un pequeño asterisco, ¿no? ¿Se acuerdan que el Atlas fue campeón? Pero fue como aquella, bueno, no tiene nada de malo, es como aquella de Chivas contra Tigres, ¿no? O sea, hay errores que pesan y hay errores que pesaron allí. Regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Comenzamos en España porque medios del país aseguran que Sergio "El Kun" Agüero anunciará su retiro del fútbol este miércoles, luego de una evaluación cardíaca. El argentino llegó al Barcelona como agente libre en el verano y su último partido fue el 30 de octubre en el empate a un tanto de los blaugranas ante el Alavés. Nos vamos a Inglaterra porque el Manchester United cerró las instalaciones del primer equipo debido a un brote de COVID-19. Después de jugar ante el Norwich el sábado, algunos de los futbolistas y parte del staff resultaron contagiados por el virus. El equipo de los Red Devils está en conversaciones con la Premier League para poder aplazar el juego de este martes ante el Brentford. Terminamos en la Europa League porque se definieron los duelos de los playoffs de cara a los octavos de final, en los que destacan el duelo entre el Napoli de Irving Lozano y el Barcelona. El Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez se medirá con el Zenit, mientras que el Porto de Jesús Manuel "El Tecatito" Corona hará lo propio con la Lazio. Los partidos se llevarán a cabo los días 17 y 24 de febrero del próximo año. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Arturo Villanueva, ¿cómo estás, Arturo?
Perdón, ahí ahora sí que los cables no tienen palabra de honor, anduve fuera ahí por cuestiones técnicas, pero contento de acompañarlo, Raúl, y seguir comentando de esta apasionante final del día de ayer.
¿Estarás de acuerdo con Raúl Eduardo y conmigo en que el Atlas fue mejor que León en el desarrollo del partido, no?
Sí, me parece que justo ganador al final por las formas. Tiene jugadas muy claras, ¿no? De gol, por ahí dos postes, la jugada del cabezazo muy cercana al área. En fin, creo que en el trámite del partido Atlas sí fue superior, generó muchas más opciones de gol que León, me acuerdo por lo menos de 4 o 5 por solamente una de León. Entonces creo que al final es un justo vencedor, un justo campeón. Me da gusto por la gente, por la afición, por la fiel que lleva muchos años esperando esto. Pero sí, otra vez con cierta polémica ahí en algunas jugadas.
Pues sí, desafortunadamente el fuera de lugar no es ni polémico para mí. Ahora, te digo una cosa, el arbitraje es una cosa y el fútbol es otra cosa, ¿no? Ahora, lo de León, Arturo, antes de ir a Guadalajara con José Luis Cuevas, pues de alguna manera el renunciar a tu esencia en tu forma de juego, a la intensidad que puso en el partido de ida, pues acaba pagándolo caro, ¿no?
Definitivamente, los números son muy fríos, ¿no? El Atlas genera 19 tiros por solamente 7 de León. Tiros a puerta 9 del Atlas por solamente 1 de León. Lo cual te habla que fue mucho más peligroso el Atlas, ¿no? Y como dices, a lo mejor el León tiene otra esencia, con una vocación mucho más ofensiva que no pudo reflejar en este partido decisivo, y creo que eso le terminó pasando factura a los panzas verdes.
Vámonos a Guadalajara con José Luis Cuevas. El festejo del Atlas está todo lo que da. Adelante, José Luis.
Gracias, Gracias, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E. Buenas tardes, así es. Nos encontramos en la glorieta de los Niños Héroes, donde ahora mismo ya comienza el festejo del equipo rojinegro. Alrededor de las 3:30 de la tarde salieron desde el tour de la calzada Federalista y hace cosa de 15 minutos llegaron justo a esta glorieta que ayer llegó a registrar 25.000 aficionados por la noche. Ahora, a ojo de buen cubero y tomando en cuenta las circunstancias de los desvelados, debe estar a la mitad de la capacidad de lo que se vivió ayer tras el júbilo de este título tras 60 años. Vamos a escuchar a Diego Coca, lo que dijo el técnico, porque sin duda pasará la historia como el técnico que le dio la segunda al Atlas. Y aquí escuchamos al estratega argentino.
Primero feliz, porque la verdad que lo merecíamos. El trabajo que se hizo fue impresionante. Más allá del trabajo, el corazón que se le puso al trabajo, al proyecto, a la idea. Me tocó estar con un grupo maravilloso de jugadores que fuimos construyendo una idea, una mentalidad, y le dimos una identidad a este equipo que realmente hoy, más allá de terminar por penales, me sentí súper orgulloso de lo que hicieron adentro de la cancha. Que los padres no habían visto al Atlas campeón, que nadie había visto al Atlas campeón, que había muy poca gente que lo había visto campeón, y que hoy es un nuevo comienzo, ¿no? Así que estoy agradecido. Yo sentí que el equipo superó ampliamente a León. Tuvimos dos o tres situaciones claras de gol en la cual, si lo hubiéramos metido, seguramente era otro el partido, se liquidaba, más allá de que después vino la expulsión. Mi equipo siempre creyó, siempre jugó, siempre intentó, siempre fue para adelante, siempre presionó, y los penales no iba a ser la excepción.
Parte de lo que comentó Diego Coca el día de ayer en la conferencia post partido, destacar que la afición se está entregando al máximo, muchos niños y obviamente toda la ilusión de los más vitoreados, el nombre de Camilo Vargas, de Julio Furch y del capitán Aldo Rocha, pese a la falla de la pena máxima, que en su momento pudo simbolizar una tragedia. Atlas celebra en la glorieta de los Niños Héroes, Raúl.
Hay que recordar que la gente de Chivas celebra en la glorieta de Minerva, y la gente del Atlas, hace tiempo que no lo hacía, celebra en la glorieta de los Niños Héroes. Ahora, dime una cosa, José Luis, ¿cuál es el futuro de este Atlas? ¿Termina el festejo? ¿A qué hora? ¿Qué pasa? ¿Vienen vacaciones? ¿Sabes algo?
Así es, Raúl, el festejo se celebra de aquí a las 6:30, es lo que dice el boletín por parte del club. Aproximadamente dependerá mucho de la gente, pero ellos ya tienen incluso, más allá del autobús este abierto con el pintero de Chile, ya está el otro autobús donde es cerrado y donde se van a regresar justo para romper concentración esta misma semana, el día de este mañana, y tener al menos 10 días de vacaciones.
Perfecto. Otra cosa, José Luis, ¿el estadio ayer estaba lleno?
Sí, estaba el hueco solamente donde está en la afición visitante, que fue muy poca la afición de León, pero estaba arriba del 90%, yo me atrevería a decir que un 95%.
¿Qué pasó, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, Atlas 70 años sin ser campeón, pero hay muchísima afición joven del Atlas, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, compañero. Sí, señalar que hay mucho niño, hay mucha afición que ayer por la noche, para ellos sí está normal. Nos decían muchos padres de familia, ellos tienen 3 o 4 años, esperaron 3 o 4 años para ver a su Atlas campeón, yo me tuve que chutar 50. Así nos reiteraba la afición del equipo rojinegro, hay mucho joven.
Perfecto, pues un abrazo, José Luis, y estamos en contacto.
Abrazo, Raúl, buenas tardes.
Dale, vale, bueno, pues ahí está la afición del Atlas festejando su título, y bueno, pues una fecha que muchos no van a olvidar. Qué pena todos aquellos, Raúl Eduardo, que no pudieron ver a su Atlas campeón, ¿no?
Muchas historias, ¿no? En redes sociales se subieron de gente grande o gente que perdió la vida en pandemia, de gente que esperó muchos años, y si es una afición que tiene de todo, una afición que ha sufrido mucho, 70 años, hubo entrevistas con gente de 96, 97, 94 años, que tenían 70 años esperando este momento, y algunos otros, la mayoría, que nunca les había tocado verlos campeón, ¿no? Empezando por mucha de la gente que ayer trabajó en los medios de comunicación, que había mucho atlista narrando, comentando el partido, que les toca ver por primera vez a campeón a su equipo. Yo creo que es bueno para la afición del Atlas, la fiel, que ya necesitaba un título de eso.
Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, regresamos con la información, todo lo que pasó del fin de semana con Enrique Buras.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el tenis, el español Rafael Nadal sostiene entrenamientos en su academia en las instalaciones de Kuwait antes de su participación en el torneo de exhibición en Abu Dhabi Mubadala World Tennis Championship. Asimismo, se confirmó el positivo a COVID-19 de Emma Raducanu y no podrá participar en el torneo, por lo que los organizadores ya buscan a su reemplazo. El jueves, Dominic Thiem enfrentará a Andy Murray y el ganador enfrentará a Rafael Nadal. En el automovilismo de la Fórmula 1, la prensa inglesa ha calificado como un robo el título del campeón del mundo Max Verstappen tras el Gran Premio de Abu Dhabi, luego de que la escudería Mercedes presentara dos quejas ante la FIA acusando que Verstappen no respetó el safety car y señalan que fue beneficiado para ganar. La FIA ya desestimó las protestas de Mercedes. Y en el básquetbol, Capitanes de la Ciudad de México cerró su participación en la Showcase Cup de la NBA G-League con victoria sobre Greensboro Swarm por marcador de 99 puntos a 108 y su marca queda en 4 victorias y 8 derrotas, ubicándose en el penúltimo sitio de la zona sur del circuito, solo por arriba de Greensboro. Los próximos 7 y 9 de enero el equipo capitalino jugaría 2 partidos de exhibición frente al G-League Ignite, equipo de prospectos de la NBA en sede por definir, y Capitanes no formará parte de la temporada regular de la G-League que iniciará el 27 de diciembre. Asimismo, Alfonso McKinney firmó un contrato de 10 días con los Bulls de Chicago.
Déjenme decirles que esta noche hay un gran encuentro de fútbol americano. Cardenales recibe a Rams. Es un choque de revanchas, ¿eh? Revancha, sí. Arizona venció a Carneros al principio de temporada. ¿Quién va a ganar? Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que se los metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes 400 a que gane los Rams, podrías cobrar hasta 860. Si se los metes a Arizona, podrías cobrar hasta 700. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Nos vamos con Enrique Burak. Adelante, señor Burak.
Raúl, Eduardo, Arturo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar acerca de la NFL, también de la conclusión de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, que fue una carrera verdaderamente espectacular, y también de Paola Longoria. Pero iniciaremos con la NFL y los momentos que parecen más importantes en los partidos del día de ayer. Por pronto, Cleveland saca un resultado importantísimo al vencer a los Cuervos de Baltimore 24-22, partido en el que en la primera parte, prácticamente en la conclusión del primer cuarto, se lesiona a Lamar Jackson, el quarterback de los Cuervos, y ahora sí fueron capaces de regresar el partido. Tyler Huntley, el quarterback suplente, tuvo una buena actuación, y el equipo de Baltimore se quedó muy cerca. Sin embargo, los Browns se llevan la victoria, y Baltimore batalla ahora en la primera posición de la división del norte de la conferencia americana, y los Browns se les acercan. Por otro lado, los vaqueros de Dallas tuvieron una ventaja amplia frente a Washington. Parecía que los de Washington podían llevarse la victoria el día de ayer. Después de todo, traían una racha de 4 victorias de manera consecutiva, estaban jugando muy bien en ambos lados del balón, pero los vaqueros pegaron y lo hacen a base de su defensiva, que estaba jugando estupendamente. Tenían ventaja de 18-0, pero Washington se fue acercando poco a poco, errores de los vaqueros, y se quedaron muy cerca los integrantes del equipo de la capital de los Estados Unidos, y gana Dallas apenas por 27-20. Muy importante resultado para Dallas, porque de haber perdido, Washington habría estado solamente un juego de ellos y todavía un partido más entre ambos en el resto de la campaña. San Francisco contra Cincinnati, partido que se va a tiempo extra. Cuando quedaban 4 segundos, Robbie Gould intentó un gol de campo de 47 yardas para darle triunfo a San Francisco, pero lo falla. En tiempo extra, Evan McPherson conecta un gol de campo en la primera posesión de los bengalíes de 41 yardas. Y viene a continuación Jimmy Garoppolo con los 49. Es una gran serie ofensiva donde aparece George Kittle, que tuvo más de 10 recepciones el día de ayer. Y Brandon Ayuk hace una gran maniobra por lado izquierdo para meter el balón prácticamente en la esquina de las diagonales para que San Francisco se llevara la victoria. Los jefes de Kansas City aplastaron, dominaron y superaron con notable facilidad a Las Vegas por 48-9. Prácticamente al inicio del partido se define cuando Josh Jacobs suelta un balón, lo toma Mike Hughes, se va a la zona de anotación y Kansas City ahora tiene 6 victorias de manera consecutiva. Otro partido muy importante el día de ayer, Tampa en contra de los Bills de Buffalo. Parecía que Tampa iba a ganar con facilidad. Tom Brady tiene una anotación personal de una yarda para que el marcador estuviera 24-3, pero los Bills se fueron acercando poco a poco. El partido se va a tiempo extra, estaban empatados en el marcador hasta que viene un pase de Tom Brady para Breshad Perriman de 58 yardas y los bucaneros se llevan la victoria. Y también a destacar el juego nocturno en donde parecía una victoria fácil de los empacadores de Green Bay sobre los Osos de Chicago, después de toda una gran diferencia entre ambas escuadras. El primer cuarto termina 3-0 para Chicago y en el segundo cuarto fue un duelo de pistoleros en donde de los Osos de Chicago hacen 24 puntos, Green Bay tiene 21, se van al descanso 27-21 en favor de los Osos, pero el tercer cuarto fue de 17 puntos para los empacadores de Green Bay, que ganaron 45-30, destacando Aaron Rodgers con 4 pases de anotación. Y esta noche tendremos el duelo de los Carneros de Los Ángeles con 8-4 visitando a la escuadra de Arizona con 10-2. Ya en esta campaña en Los Ángeles, los Cardenales de Arizona se impusieron a los Carneros. Está interesantísima la situación camino a la postemporada. La conferencia americana, Nueva Inglaterra tiene la mejor marca 9-4, pero solamente por criterio de desempate, porque Tennessee y Kansas City también tienen 9-4 y el otro líder divisional es Baltimore con 8-5. Los comodines en este momento, Cargadores con 8-5, Indianapolis con 7-6 y Buffalo con 7-6. Y los que están fuera en este momento, pero con la misma marca de Indianapolis y de Buffalo, son Cleveland, Cincinnati y Denver con 7-6, Pittsburgh viene con 6-6-1, Las Vegas y Miami están con 6-7, cualquiera puede calificar. Y en la conferencia nacional, Arizona tiene la mejor marca con 10-2, Green Bay tiene 10-3, al igual que Tampa, Dallas aparece con 9-4. Los comodines en este momento, los Carneros con 8-4, San Francisco con 7-6 y Washington, pese a la derrota, con marca de 6-7. Pero los que están fuera en este momento, pero solamente por criterio de desempate, con misma marca de Washington, son Minnesota, Filadelfia, Atlanta y Nueva Orleans, todos ellos con 6-7, y con 5-8 está Carolina y Seattle, o sea que cualquier cosa puede ocurrir. Hablando acerca de la Fórmula 1, qué gran carrera la del día de ayer en Abu Dhabi, en donde Max Verstappen partía en la primera posición, pero en la primera curva pierde ese sitio frente a Lewis Hamilton. Más adelante en la carrera, hereda la primera posición Checo Pérez, Max Verstappen va a pits a cambiar sus neumáticos y mantiene una defensa heroica frente a Lewis Hamilton, quien más adelante iba a tener la primera posición. Un momento de la carrera, Hamilton le llevaba 10 segundos a Max Verstappen. Luego fue muy importante también un choque que tiene Nicolás Latifi, el piloto canadiense, lo que provoca que aparezca una bandera amarilla, y entonces viene el rebase en la última de las vueltas de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton. Más adelante en esa misma vuelta se igualan, sin embargo Verstappen es capaz de mantener esa primera posición. Hasta acá lo que pasa también con Checo Pérez, quien en la recta final también de la carrera estaba fallando su motor, sin embargo decide ir a pits, abandona, y con esto evita que se produzca una bandera amarilla nuevamente, con lo que Max Verstappen llega a la meta en la primera posición. Hay muchos elogios para Checo Pérez por la labor que hizo de equipo y también para retener a Lewis Hamilton, quien finaliza en el segundo lugar, Carlos Sainz en el tercero. Así que Max Verstappen es el nuevo campeón de la Fórmula 1. Y ya para concluir, Paola Longoria, que gana su título número 112 en la gira profesional de racquetball, se impone en el Christmas Classic efectuado en Millersville, Maryland. Se impone a la argentina María José Vargas y luego con ella misma, con Argentina, se lleva el título en dobles. Así que, pues una jornada deportiva muy, muy interesante la de este fin de semana. Raúl, Eduardo, Arturo, amigos, el día de mañana establecemos nuevamente contacto.
Gracias, muchísimas gracias, Enrique. Difícilmente se va a vivir otra jornada como la que se vivió ayer en la Fórmula 1, ¿no?
Y difícilmente vamos a tener otra temporada como la que tuvimos, que fue una verdadera locura y una maravilla. Ayer la verdad es que Hamilton fue mejor que Verstappen prácticamente en toda la carrera. Si no hubiera sido por el choque de Latifi y por el safety car, Hamilton no hubiera tenido problemas para ganar, pero se dieron las circunstancias de la carrera. Checo fue vital en aguantar a Hamilton y en apoyarlo y en apoyar a Verstappen, pero ayer Hamilton fue un verdadero espectáculo, y en la última curva Verstappen lo termina rebasando en un cierre cardíaco.
Sí, es muy clara la participación de Checo, ¿no? Lo dice el propio Verstappen en el sonido que te comparten del casco. Dice, Checo es una leyenda, y después en entrevistas futuras dice, yo no estaría en esta silla si no es por la labor de Checo. Le restó muchos segundos a Hamilton en esas vueltas, y me quedo con el último rebase, ¿no? Esa persecución que hace Verstappen sobre Hamilton y cómo se le alcanza a colar a muy pocas vueltas ya para finalizar la carrera. Como dice Raúl, difícil que se vuelva a repetir un año tan parejo en la Fórmula 1 con dos pilotos que están en un estado extraordinario.
Sí, la verdad es muy, muy complicado que se vuelva a dar algo similar, y todo apunta, ya nos había comentado Enrique también con anterioridad, que Checo va a seguir con el equipo, y en el campeonato de constructores Mercedes-Benz vuelve a ganar, Mercedes vuelve a ganar, ahora con más pelea ya por parte del equipo de Red Bull, pero el coche de Mercedes vuela. Esa es una realidad. Algo tienen que hacer los demás para la próxima temporada. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula E por Bañados, abriendo la conversación.
Bueno, pues el día de hoy se llevó a cabo el sorteo de la Champions, un sorteo que nunca vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar por los enfrentamientos, y no lo vamos a olvidar por lo bueno que fue la transmisión, etcétera. Por primera vez en un sorteo de Champions se repite el sorteo. Beto Campos tiene la información.
En medio de la polémica se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. En primera instancia, el Real Madrid enfrentaría al Benfica, además de que tendríamos un capítulo más entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, luego de que el PSG y el Manchester United quedaran en la misma llave. Una falla técnica en el software hizo cambiar el destino de todos los equipos y volver a comenzar el sorteo, por lo que los duelos quedaron de esta manera. Real Madrid se enfrentará con el PSG, Bayern Múnich hará lo propio con el Salzburgo, Benfica se medirá con el Ajax, Chelsea hará lo propio con el Lille, el Inter de Milán enfrentará a Liverpool, mientras que el Sporting de Lisboa se verá las caras con el Manchester City, el Atlético de Madrid chocará con el Manchester United, en tanto que el Villarreal se verá las caras con la Juventus. Los juegos de ida se llevarán a cabo del 15 al 23 de febrero, los encuentros de vuelta se jugarán del 8 al 16 de marzo para continuar con el sueño de conquistar la orejona. Para la Fórmula E, Alberto Campos.
Increíble, ¿no? Increíble lo que pasó este día con el sorteo del torneo más importante del mundo. ¡Pum! No cuenta, se repite. Y bueno, hay equipos que están reclamando todavía, ¿eh?
Se cayó el sistema.
Oye, pero es que el tema fue que salió primero el enfrentamiento de Real Madrid contra Benfica, y después el Manchester United salió el enfrentamiento contra el Villarreal, y no podían jugar porque habían jugado en la fase de grupos. Entonces dijeron, no, espérate, es un error pequeño, lo cambiamos y metieron la bolita, sacaron y ya salió Manchester contra Paris Saint-Germain. Pero en la siguiente bolita volvió a haber el mismo problema, que salió el Atlético de Madrid y le tocó enfrentamiento contra el Liverpool, que no se podía tampoco porque habían estado en la fase de grupos. Y ahí fue cuando dijeron, momento, como diría Clavillazo, va para atrás y se repite todo el sorteo. Y bueno, sí hay una pequeña diferencia para el Madrid entre jugar contra el Benfica o jugar contra el Paris Saint-Germain, ¿no?
No, hombre, el que le cayó de perlas fue al Ajax, Arturo, que es el que recibió al Benfica, ¿no?
Sí, la verdad es que hay enfrentamientos bien parejos, ¿eh? El de Liverpool me parece que está muy apretado, el que ya mencionábamos del París contra el Madrid, yo creo que hay muy buenos enfrentamientos, el de la Juventus me parece un buen enfrentamiento, hay buenos partidos.
Villarreal-Juventus está parejo.
Villarreal-Juventus está muy parejo. Después de lo que hizo el Villarreal en la última fecha, muy parejo.
Sí, sí. Atlético de Madrid contra United también lo veo parejo. Creo que sí, el Chelsea contra el Lille está muy robado. El Sporting de Lisboa contra Manchester City me parece que también está robado. Y el Salzburgo contra el Bayern también está muy robado.
¿Cuántos kilómetros hay, saben ustedes, de Salzburgo en Austria a Múnich? 145 kilómetros.
Ah, pues pegadito.
No, está, imagínate la cantidad de austriacos que van a ir a Alemania y la cantidad de alemanes que van a ir a Austria. No me quiero ni imaginar la cerveza que se va a consumir. No me lo quiero ni imaginar.
Pero oye, Raúl, en la Europa League juegan Dortmund contra Rangers, el Zenit de San Petersburgo contra el Betis de Guardado y Lainez, el Barcelona contra el Nápoles del Chucky, el Sheriff contra el Braga, el Leipzig contra la Real Sociedad, Porto contra Lazio, Atalanta contra Olympiacos y Sevilla contra Dinamo Zagreb. Esta es una etapa de playoffs. Los que quedaron en primer lugar de sus grupos de la Europa League están esperando en octavos. Están jugando aquí los que quedaron en segundo lugar de su grupo contra los que vienen de Champions y ya los ganadores se van al enfrentamiento de octavos.
Bueno, pues así las cosas. En Europa viene la parte más importante de la Champions y Barcelona jugando la Europa League, algo que no es normal. Habría que revisar hace cuánto tiempo. Yo creo que nunca ha jugado Europa League, ¿eh? Debió de haber jugado la UEFA en alguna ocasión, que es lo que viene a hacer ahora la Europa League, porque inclusive la UEFA la ganó en una ocasión el Madrid, la ganó en una ocasión el Nápoles, no sé si el Barcelona también la ganó en alguna ocasión, pero como tal la Europa League, el Barcelona nunca la había jugado.
No, el Barcelona llevaba 20 años seguidos clasificando a octavos de final.
Sí, es muy raro ver equipos como el Barça, como el Madrid, como ese tipo de equipos tan grandes con tanto prestigio estar en una copa de estas, pero hoy se vuelve uno de los firmes candidatos al título.
Ahora, hay otra cosa, el Madrid sigue apelando, ¿eh? El Madrid dice, no, a mí me tocó el Benfica, me lo respetan.
Bueno, es que la diferencia del Benfica al París es un poquito, ¿no?
Oye, aquí hay dos cosas de este enfrentamiento, dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? El próximo partido de Ramos en el Bernabéu, no, yo pensé que a lo mejor pudo haber sido una despedida o algo, pero va a ser el enfrentamiento contra el Real Madrid. Y en la otra, saber si al final Mbappé se va a quedar en el París o se va a ir al Madrid, ¿no? Yo no sé con qué equipo va a jugar estos octavos de final.
Pero se supone que Mbappé saldría hasta el verano, ¿no?
Pues depende la lana, ¿no?
Pues sí, habría que ver qué es lo que pasa. Está interesante. Ahora, va a ser un buen agarrón ese, ¿no? Muy buen agarrón. Volver a ver a Messi contra el Real Madrid y a Neymar, y si está Mbappé, bueno.
El Madrid anda muy bien. La vuelta de Ramos al Bernabéu, como decías, sí, sí. Allá lo reciben como héroes, no es como acá, pero de todas maneras yo creo que sí le agrega un buen condimento a ese partido.
Oye, el Madrid anda muy bien, ayer le ganó al Atlético de Madrid 2-0, va a ser campeón de España, no me queda ninguna duda. El Barcelona ganaba un partido importantísimo y se lo empataron al final. El Madrid ya va camino a ser nuevamente el campeón, ¿no?
Sí, y jugando bien, ¿eh? Cada semana juega mejor el Real Madrid. El Barcelona jugó bien, Raúl. Yo creo, y ponía ahí que en redes sociales, que para mí el Barcelona va por el camino correcto. Son tiempos de sufrir y son tiempos de reestructura, pero el Barcelona jugó un buen partido. Y en España, otro resultadazo, el Betis, que le mete 4-0 a la Real Sociedad, jugando muy bien el Betis, que es tercer lugar de la liga, ¿eh?
No, lo del Betis, la campaña del Betis, extraordinaria, ¿eh? Si comparas, Arturo, plantel, presupuesto con otros equipos, temporadón del Betis, de Guardado y de Lainez. Que, por cierto, Diego Lainez ya es ciudadano español también, ¿eh?
Sí, temporadón, sin duda, ¿eh? Grandes resultados ha tenido en esta campaña. Ahí sigue peleando puestos de Europa. Me parece que es muy importante. Y también así lo que fue en Europa, ¿no? En la Premier League. El resultado más sorprendente fue el del West Ham, que ya les habíamos dicho que venía haciendo un gran torneo. Vence 3-2 al Chelsea. El Liverpool termina ganando 1-0 al equipo de Raúl Jiménez. Otra sorpresa, el Everton derrota 2-1 al Arsenal. Y el City le gana 3-1 al Watford.
Doble tarjeta amarilla para Raúl Jiménez. Primera expulsión que sufre, no solamente en la Liga Premier, desde que está en Europa, es la primera expulsión que sufre este hombre que pues le tocó bailar con la más fea, jugaron contra el City. Por ahí hubo una nota, no sé si la viste, Raúl Eduardo, a finales de la semana pasada, que decía que había cierto interés del City por Raúl Jiménez.
Sí, la vi, me parece un centro delantero de las características que puede jugar con Guardiola, que sabe mucho con el balón, que se sabe mover bien, me parece un centro delantero muy, muy atractivo para el City, sin duda.
Para el City y para cualquier equipo de la Premier, ¿no? Yo creo que es un delantero muy completo y ahora que ha mostrado que regresó bien de la lesión y que físicamente está apto, yo creo que es un delantero muy atractivo para varios de los equipos de la Premier.
¿Vieron en qué lugar está el Nápoles? En cuarto.
Sí, que estuvo.
Hace tres semanas, cuando mucho, estaba en primer lugar.
Sí, sí.
Cayó al cuarto, perdió con el Empoli de local 1-0.
Oye, Raúl, la vuelta de las semifinales de la Liga Femenil en un rato van a estar buenas, ¿eh?
Sí, señor, Rayadas recibe al Atlas y el equipo de Tigres recibe al América, semifinales femenil de la Liga MX. Nos vamos, y bueno, hemos querido llevarle un pequeño homenaje a Vicente Fernández, este extraordinario cantante mexicano que se nos adelantó. Pero usted no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.